Dime Poesía. Dime Poesía. Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime Poesía.
Sabe el sol que en algún lugar del tiempo encontrará su sombra. Amigos, muy buenas noches, soy Guillermo Jáuregui y como cada martes le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Encuentro con la Palabra, la Cultura y las Artes. Dime Poesía Radio, que llega a su emisión número 171, y qué gusto tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero también, por supuesto, con mi colocutora y amiga Carla Godínez, que esta noche está aquí también con nosotros. ¿Cómo estás, Carlita? Una emisión más para compartir.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues contenta de estar aquí en esta semana que estamos celebrando en la ciudad el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que por ahí hemos tenido oportunidad de ver algunas películas y bueno, todavía faltan algunos días más, pero en esta ocasión le tendremos que dar micrófono y voz a la literatura, que es otra de las artes que toman lugar en este espacio que es Dime Poesía.
Así es, Carlita, y bueno, desde luego para las personas que de repente se preguntan por qué el título de este programa, y es que buscamos la poesía y la belleza, la poética en las diferentes expresiones artísticas, y por supuesto llega a la cabina, ahora sí, de nueva cuenta la poesía, después de casi un mes y medio en que hemos transitado por otras expresiones como la fotografía, la pintura, la escultura, entre muchísimas otras más. Yo también saludo con mucho gusto del otro lado del vidrio a la producción de este programa, que como siempre están al pie del cañón y hacen posible esta transmisión. Vivian Cárdenas, acompañada de Flor Carolina Barrera, y en los teléfonos Rodrigo Montaño y Francisco Aguilar, recibiendo sus llamadas y sus comentarios. Y yo estoy muy contento porque la invitada que tenemos esta noche es realmente pues una eminencia de las letras y sobre todo una apasionada de lo que hace. Alguien que vive por y para la literatura en todos los sentidos, y está con nosotros esta noche Marta Cerda, actual directora de la SOGEM Guadalajara. ¿Cómo estás, mi querida Marta? Bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, buenas noches. Pues muy bien y contenta de estar aquí con ustedes.
Y nosotros más, sobre todo sabiendo, Carla, que después de tanto tiempo se nos da la oportunidad de volver a tener poesía. Recuerde usted que cuando tenemos invitados escritores, usted va a poder escuchar la voz de los poetas, acompañada por supuesto por la excelsa música de José Castro, que compone piezas originales de música a partir de lo que le detona y le inspiran los poemas de nuestros invitados.
Y es que en este espacio nos gusta dar cabida a las diferentes expresiones artísticas y también mezclar unas con otras, como el caso de la literatura y la música. Y como cada emisión, vamos a comenzar con la agenda cultural de Guadalajara, porque sabemos que todo el tiempo están pasando cosas en la escena artística de esta ciudad. Y para empezar, y al respecto del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, vamos a tener la proyección del cortometraje 1, que fue realizado por nuestra colaboradora, a la que le mandamos un fuerte abrazo, Paola Villa. La proyección de este cortometraje será mañana miércoles en el Cineforo a las 9 de la noche, y el jueves a las 4 de la tarde en el centro comercial que conocemos, que está por Avenida Vallarta y Avenida López Cotilla, entre estas dos avenidas.
Exactamente, Carlita, un saludo con mucho cariño para Paola Villa, que además, como usted conoce, ya está al frente de la sección celuloide desde hace varios años, trayéndole lo mejor del mundo del cine y el séptimo arte, como es también conocido. Pero ahí tienes otro evento, ¿no, Carlita?
Así es. Pues al respecto de la fotografía, tendremos la inauguración de la exposición fotográfica Los Sentidos de Rajasthan. Esta exposición reúne las obras del reconocido fotógrafo Bernardo Denis y de sus estudiantes, con imágenes tomadas en el norte de la India. El cóctel de inauguración será el miércoles 6 de marzo a las 21 horas en la Galería Noir, ubicada en Francisco Rojas González, número 99, Colonia Ladrón de Guevara.
Pues un fuerte abrazo para Bernardo Denis, también extraordinario fotógrafo, gran amigo además, que estuvo aquí en Dime Poesía Radio junto con otros tantos de la escena local y nacional que nos han acompañado del arte de la lente. Y ahora sí me gustaría entrar de lleno en materia y recibir, como es debido, a nuestra invitada, sobre todo empezando a abrir boca, o en este caso destapando las plumas fuente para empezar a escribir. Marta, en una entrevista que te hacen en La Hojarasca, me llama mucho la atención que dices que tú crees que naciste escritora, y a mí me parece fundamental este tema, sobre todo para pensar cuáles son las diferencias o las distancias entre alguien que se hace y se forma escritor.
Bueno, yo creo que se nace escritor porque es algo que desde siempre lo tienes como muy claro, ¿verdad? Pero no es suficiente, tienes que aparte formarte como escritor. Yo creo que la pura vocación, digamos, o el talento que pues, se pueda tener, pues no es, como te digo, no es suficiente para llegar a hacer una carrera en las letras. Entonces las dos cosas se complementan y pues pues en mi caso, lo digo por experiencia propia y también por la escuela, pues ahí nos dedicamos a formar escritores de las personas que ya traen esa inclinación, esa vocación.
Por supuesto, ahora Carla, y es una cosa que también lo platicábamos antes del programa, el reto que implicó también al formarse la Sociedad General de Escritores de México, especialmente aquí la Escuela de Escritores en el 88 que tú fundaste, Marta, la idea que se tuvo que hacer la gente para entender que como escritores también hay que formarse, hay que disciplinarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse.
Exacto, porque puede surgir entonces ese dilema de si una persona ya tiene en sí misma desde que nace una parte, el talento quizás, que lo va a llevar posteriormente a estar dentro de la literatura, o bien que una persona puede totalmente formarse dentro de una escuela y bajo ciertas pues, materias y con la guía de algunos maestros que ya han estado dentro de la literatura. Se tiene entonces este debate o se ha tenido, pero finalmente la Escuela de Escritores aquí en la ciudad ha tenido una gran aceptación y sobre todo por todos los años que ya ha trabajado, grandes personas que han salido.
Así es, este año 25, dado la cinco años, y han salido muchos escritores que han ganado premios a nivel nacional, a nivel local, en poesía, en narrativa, en novela. Entonces, pues creo que sí, ya estamos cosechando bastantes frutos después de este tiempo de estar trabajando.
Ahora, ¿podríamos platicar un poco acerca de lo que se lleva a cabo adentro de la escuela? Porque bueno, es evidentemente una escuela donde se dan clases, pero alrededor de esto hay muchísimo más. Se dan talleres, se dan conferencias, se traen a reconocidos escritores para que cuenten un poco de su experiencia. Y bueno, pues es una parte de la formación integral, no solo teórica, sino también práctica que debe tener el artista.
Sí, así es. En la escuela ofrecemos un diplomado en creación literaria que consta de 15 créditos, que son 15 materias que se cursan pues en el lapso de un año, dos años, según el tiempo que tiene cada persona, ¿verdad? Uh-huh. Y estas materias son teóricas y prácticas. Las teóricas pues son cursos como, por ejemplo, lectura analítica, que es importantísima, historia de la lengua española, mitología, en fin, una serie de materias teóricas, y aparte los talleres, que son las materias prácticas, y que tenemos pues desde el taller de redacción, que es fundamental, y luego pues a partir de ahí ya
sí. Lenguaje siguen. Y escritura poética.
Sí, ¿no? Bueno, escritura creativa, luego ya los talleres específicamente por género, ya sea de narrativa, ya sea de poesía.
Cuento infantil también manejan.
También hemos manejado cuento infantil, pero principalmente lo que manejamos es narrativa y poesía. En narrativa se dan talleres de cuento, de novela, de técnicas narrativas, uh-huh. Y poesía pues también se va dando en diferentes niveles.
Hablando de la pertinencia que tiene un proyecto como este, en este caso la Escuela de Escritores aquí en Guadalajara, originalmente fundada en el Distrito Federal, pues hay algo que Carmen Villoro dice que me parece muy pertinente, Carla. Además estuvo con nosotros aquí en el programa, gran poeta que además ha impartido clases,
sí, cómo no.
Ahí en la SOGEM. Ella dice que la SOGEM llegó para llenar un vacío y que la escritura se aprende en talleres y compartiéndola o poniéndola en común con los otros, con los maestros o con las otras personas que escriben.
Fíjate que yo creo que sí es muy importante el compartir, porque si tú estás aislado es muy difícil que puedas tener continuidad en tu tarea. Entonces el compartir con otras personas, el estar en un ambiente propicio, pues te estimula para Exacto. crear, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de crear, uh-huh. Pero las circunstancias a veces no te lo permiten. Si estás en un mundo en donde pues no tienes acceso a la lectura, a el ambiente propicio, pues entonces es más difícil que puedas hacerlo tú solo.
Claro.
Uh-huh. Y ahora, otra de las actividades de gran importancia que desarrolla la SOGEM es apoyar a las publicaciones de los autores en formación. ¿Por qué? Porque quizás esta es una de las partes a las que se tiene menor acceso si no se cuenta con un apoyo como este.
Hay que tocar muchas puertas, Carla, siempre. Exacto. En esa parte.
¿De qué manera ustedes apoyan esa producción para que sus textos puedan tener alguna salida?
Mira, desde 1993 creamos en la escuela una editorial que se llama La Luciérnaga Editores, que se hizo con el fin de publicar precisamente los textos de los alumnos y de las personas pues que no tienen oportunidad de publicar en otras editoriales. Es muy difícil para una persona que está empezando pues que le publiquen en una editorial comercial, digamos, ¿verdad? Entonces en la escuela pues hacemos cada año uno o dos libros antológicos de cuento y de poesía mínimo, con textos de los alumnos de los talleres de uno o de otro género, ¿verdad? Y cada año se presentan estos libros en la FIL y pues eso es un estímulo para los alumnos, ¿verdad? Que vean sus obras publicadas por primera vez. Claro que no son obras que tengan problemas, sino aquellas que ya han sido corregidas, revisadas.
Ese mínimo de calidad también.
Y que tienen, ¿no?, que sí, que son publicables.
Ahora, hay algo interesante, Cara, lo platicábamos con Rogelio Villarreal, editor de la revista Replicante. Él nos decía que de cualquier manera empezar a encontrar nichos donde un joven escritor, y no me refiero a la edad, sino cuando uno empieza a escribir, donde pudiera publicar de alguna manera legitima y le da mayor confianza para entonces sí continuar en este camino, que tú lo sabes, Marta, es difícil, pero que también cuando se entra de lleno, entonces sí, se empieza a echar raíces, como en tu caso, uh-huh, que llevas tantos años y eres tan conocida y con tantas amistades. Hay algo interesante sobre la SOGEM, es decir, los enfoques distintos que tiene la SOGEM de aquí, de Jalisco, la de Guadalajara, con la de México. Esta SOGEM en México que apoya y se preocupa más por esta orientación tan particular para el registro de las obras de los autores. Pero me gustaría hablar, y siendo que tú eres la directora, de los contrastes y los enfoques distintos que tiene. ¿Cómo se puede diferenciar lo que se hace aquí y lo que se hace en la capital?
Bueno, mira, nosotros aquí somos independientes académica y administrativamente, y también económicamente somos independientes, pero siempre hemos tenido pues el apoyo, digamos, moral de la SOGEM. Cuando yo fundé la escuela, el presidente de SOGEM de México era el señor José María Fernández Unzaín, y me dio todo su apoyo. Uh-huh. Pero digamos que somos, como te digo, muy independientes, y nosotros hemos sido hasta ahorita como que pioneros en toda la República, porque fue la primera escuela que se fundó en el interior de la República, y según ellos mismos nos han dicho los directivos de la SOGEM de México, pues hemos sido como el ejemplo de las escuelas de SOGEM.
Claro.
Últimamente la SOGEM de México tuvo algunos problemas, dificultades, y nosotros pues afortunadamente estamos trabajando bien.
Y definitivamente se nota, sobre todo con la gran cantidad de escritores que ya han salido de ahí, los maestros que incluso están vigentes dando clases, pero sobre todo estas generaciones que han ido saliendo. Marta, y no podemos olvidar, por supuesto, que bueno, tú eres una gran escritora, de aliento corto, como de repente dices tú, y tenemos preparado este material no solamente para ti, sino también para compartirlo con nuestro radioescuchas, que es A Tiempo 2, este podcast que grabamos con tu voz y que además musicalizó con muchísimo cariño José Castro. Vamos a escucharlo. Yo a usted le invito a que cierre los ojos. Si va en el tráfico, haga de cuenta que está solo en esta ciudad y abre los sentidos de la piel y todos esos para escuchar la poesía de Marta Cerda.
Era casi la hora de emprender los abismos, soltándole la mano al que está en la otra orilla. Era casi la hora de juntar cerca y lejos y de unir en un grito tu silencio y el mío. Y la hora llegó, desprovista de tiempo. Era una hora sola, salida de los viejos relojes de mi abuelo. Y no era la nona, ni tampoco la sexta. Era la hora cierta, la única, la exacta. Era la hora en punto en que tú nacerías. Thank you.
A tiempo 2 es el nombre de este poema. ¿A quién le hablabas, Marta?
Está dedicado a mi hija, Marta Teresa se llama.
Qué bonito momento,
inspirada en,
¿no?,
en el momento de su nacimiento.
Sí.
Que se escuchen sus comentarios, los teléfonos están abiertos, las líneas recibiendo sus llamadas. Rodrigo Montaño y Francisco Aguilar atienden sus comentarios en el 3030-5326, donde además ya estamos, por supuesto, teniéndole como cada martes un regalo especial, además muy amablemente que nuestra invitada Marta Cerda nos trae esta noche.
Y hoy no es un regalo, sino tres, porque son tres libros con el título Ballet y Mambo. Recuerde los teléfonos 01-800-087-8817 o también aquí en la ciudad, llámenos al 3030-5326. Vamos a estar esperando sus llamadas.
Además, estamos como siempre en redes sociales. Un saludo como siempre a Santiago Rivero, que está encargado de Facebook y de Twitter de Dime Poesía. Nos pueden encontrar en Facebook como Dime Poesía Radio y en Twitter como @DimePoesía. Háganos saber sus comentarios también por ahí, participen, que queremos escucharlos. Pero también queremos escuchar, Carla, la sección Luminiscencias, porque a mí los ratones son de esos animales que, además de que me dan un poco de miedo, me sorprenden las múltiples facetas que pueden tener.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Así es, y una de las habilidades de los ratones es que pueden abrirse paso por un agujero de la circunferencia de un bolígrafo.
¡Qué miedo! Entonces estamos pensando que si usted cree que ya tapó todos los hoyos, está en un error, porque los bolígrafos... No me puedo ni siquiera imaginar un ratón entrando por un orificio como ese, Carla.
Creo que ni siquiera quisiera verlo.
Ni siquiera, no. Mucho menos. Tragos de luz para sus sentidos en esta sección que es Luminiscencias, como siempre, para saber un poco más de lo que no sabemos. 3030-5326, estamos platicando con Marta Cerda esta noche, que está con nosotros, directora de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Ya llegó a esta cabina también Roberto Ornelas, fotógrafo y videógrafo de este programa, que ustedes ya pueden ver en tiempo real lo que está sucediendo en esta cabina en nuestro grupo en Facebook, Dime Poesía Radio. Yo quisiera aprovechar también para invitarle a que en todo momento nos siga en Twitter. Personalmente tendremos el gusto de acompañarle, mi compañera Carla-Godínez, @Carla-Godínez, es así como la encuentra en Facebook.
Y por acá siga por favor a Guillermo Jauregui, búsquelo como @JaureguiO.
Vamos a regresar a platicar ahora específicamente de este proceso de la escritura, toda esta aventura que se vive y nunca termina cuando se determina que uno quiere confeccionar o crear, construir un texto. Mucho más aquí en Dime Poesía, regresamos después de esta pausa.
Déjate seducir por la magia de la palabra escrita. Ya vuelve, Dime Poesía.
El oído te acerca. Expande la imaginación. Forma el engranaje perfecto de los sentidos. Olfato, tacto, gusto, vista. El mundo sueña. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. ¿Sí? Queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@Jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@Jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes, 11 de la mañana, por Jalisco Radio.
A mi lado izquierdo se encuentra Plaza de Armas
o el Zócalo,
al centro del municipio de la banda sinfónica del estado.
Sonidos que habitan.
Jalisco Radio.
Sumérgete en las letras. Dime poesía. Regresamos.
Estamos de regreso con el gusto de seguirles acompañando este martes 5 de marzo. Carla, además, empezando un nuevo mes. En 5 días es mi cumpleaños y te digo que ahora sí ya me empiezo a sentir viejito.
Pues te vamos a tener que felicitar desde ahorita porque para el próximo programa ya tendrás un año más.
Ya tendré un año más. Pues con el gusto de estarle acompañando, estamos platicando en esta mesa su servidor Guillermo Jauregui, acompañado de Carla Godínez y de invitada especial. Esta noche está Marta Cerda, directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y estábamos platicando sobre la SOGEM particularmente. ¿Cuáles eran las apuestas, digamos, los programas también que manejan, la oferta que tienen, cómo forman a las personas interesadas en la literatura y en escribir especialmente? Pero bueno, Marta es una gran escritora, ha escrito de muchísimos temas y sobre todo géneros, ha incursionado en diversos, entre ellos el cuento, la novela corta, la poesía, por supuesto. Me gustaría, Marta, que nos platicaras en esta referencia que tenemos de ti, cómo eres de corto aliento, por así decirlo, o preferentemente, ¿cómo logras incursionar en cada uno de estos géneros pero manteniendo las características de cada uno, haciendo que cada uno tenga esa fuerza cuando ya se publica?
Bueno, mira, yo empecé escribiendo poesía o tratando de escribir poesía, porque yo creo que casi todos los que pretendemos escribir como que nos inclinamos primero por la poesía, y pues me gusta la poesía. Pero después cambié a la narrativa. Uh-huh. Y creo que me entusiasmó muchísimo. Creo que escribir un cuento o una
la
novela
posibilidad de contar
entusiasma
historias.
Igual que escribir poesía. Porque la poesía como que es muy apasionante, pero también la narrativa. Y entonces, bueno, pues ya me decidí por escribir más bien narrativa. Empecé escribiendo cuentos cortos, hasta que llegó un momento en que dije, pues ya es tiempo de cambiar a la novela, ¿no? Y bueno, ya fue la transición del cuento a la novela. Pero empecé con poesía, luego cuento, luego novela. Y hay un, pues como un principio que dice que cada texto pide su forma.
Claro.
Entonces, como que hay que saber cuál es la forma que necesita una idea que tengas. Y por eso también escribí una obra de teatro, he escrito ensayo. Porque, pues dependiendo de la idea que tengas, del texto que pretendas escribir, es la forma que le tienes que dar.
A propósito de esto que dices, Marta, y sobre la poesía, tú mencionas que por un buen poema se pueden escribir 1,000 novelas decorosas. Me parece muy interesante cómo, digamos, un punto de arranque sea la poesía, lo sintético, la capacidad de sintetizar una emoción tan grande o una vivencia en lo poético, para después ser, digamos, multifacético como escritor y escribir una novela, ¿no? Como la de la señora Rodríguez.
Bueno, la poesía, la gente cree que es muy fácil, uh-huh. pero en realidad es muy difícil. Escribir un buen poema.
Por supuesto.
Exacto.
Se puede llevar toda la vida, ¿verdad? Entonces, pues por eso digo que quizá es más fácil escribir novelas o narrativa que escribir un buen poema. Sin embargo, pues todo tiene su grado de dificultad. Entonces, son géneros distintos y pues no se pueden comparar, simplemente son diferentes.
Ahora, uno de los retos que enfrenta el escritor es encontrar y desarrollar un estilo propio, porque aún incursionando en diferentes géneros, pues siempre va a haber, o lo deseable sería quizás que mantuviera un estilo que lo destacara de entre los demás escritores. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede generar este estilo propio o cómo puede el escritor desarrollar esta parte que sea como identitaria en cada una de sus obras?
Su marca personal.
Exacto.
Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. No vas a empezar escribiendo ya con un estilo propio, sino que tienes que ir encontrándolo en el camino, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando lo encuentras, pues ya es definirte, ¿verdad? Por ese estilo. Y es algo también como que muy, muy personal. Cada quien tiene su estilo como, pues como cada quien tiene su ritmo para respirar, su ritmo para caminar, etcétera, ¿no? Entonces, el chiste es encontrarlo, el chiste es darte cuenta que ya tienes localizado un estilo y ya de ahí, pues como que ya es fácil seguir cultivándolo y trabajando.
¿Pero en qué momento eso hace la diferencia entre otro escritor? Es decir, pueden haber muchos estilos, pero ¿cuáles estilos son aquellos que llaman la atención de los lectores y por qué? Como en tu caso, ¿no? Que incluso te comparan hasta con con Augusto Monterroso, a propósito del cuento del dinosaurio, ¿no? Y cuando despertó,
el dinosaurio todavía estaba ahí. Que lo mencionábamos el programa pasado al respecto de los microcuentos.
Exactamente, Juan Esteban sí. Chávez de la sección Libremente nos platicaba al respecto. Hay algo también que platicamos fuera del aire, Marta, que tiene que ver con lo lúdico en la literatura, y apuntas muy interesante esto sobre cómo no solamente en la literatura, sino en otras expresiones artísticas, está este sentido lúdico de juego, de jugar a la hora de crear, de disfrutar lo que se está haciendo y no propiamente una disciplina en todos los sentidos.
Bueno, lo que dijiste ahorita es muy cierto. Se trata de disfrutar, no de sufrir. Uh-huh. Yo creo que la literatura y, bueno, cualquier otra arte, en el fondo es lúdica. No porque sea un chiste, sino que en el fondo siempre se está como jugando a crear, ¿verdad? La creación, pues, es hasta cierto punto como un juego, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido yo creo que es lo lúdico y no que siempre escribas cosas de humor o cosas chistosas, no tiene que ver
hablando
una
del
cosa
humor
con la otra
o la ironía, claro.
Porque también hay ahí un elemento de estética y la estética pues provocaría placer, y entonces ahí ya tendríamos una de las razones de por qué una creación artística, y mucho más una creación artística propia, tendería entonces a ser para nosotros satisfactoria.
Claro, además, hablando de lo lúdico, aparece lo fantástico, algo que tú refieres como una actitud ante la vida, me parece fabuloso, porque creo que es tal vez eso lo que permite esa frescura constante en la creación, esa capacidad de maravillarnos y de asombrarnos. Tú dices que te contagiaste mucho de Borges y de Cortázar, por supuesto, nada más de pensar, por ejemplo, a los Famas y los Cronopios, ¿no? O el Aleph de Jorge Luis Borges, esta capacidad de soñar y de ir mucho más allá. Uh-huh. ¿Qué valor tiene esta parte de lo fantástico también en tu trabajo?
Pues a mí me gusta mucho la literatura fantástica, y sobre todo, pues, empecé también escribiendo relatos o cuentos fantásticos. Uh-huh. Es algo que me parece que te permite, pues, como que entrar a otras dimensiones y sublimar muchas de las cosas que en literatura realista no puedes sublimar. Uh-huh. Entonces, para mí la literatura fantástica, pues, tiene muchos valores, y pues muchos de mis cuentos y de mis novelas tienen esa característica, pero también he escrito literatura realista.
Claro, y bueno, todavía quedándonos un poquito más dentro del género de la ficción y de la fantasía, uno de los objetivos que podría tener esta literatura sería hacer, por ejemplo, denuncias o incluso señalamientos de temáticas que están ocurriendo en este momento en nuestro entorno, y que a lo mejor directamente no es posible hacerlos, o hay quizás censura, o quizás hay limitaciones.
En géneros como el periodismo.
Exacto, uh-huh. Como en el periodismo. Y en el caso de la ficción, puede una obra pues señalar eventos que estén ocurriendo, pero de manera ficticia, a lo mejor adaptando personajes, adaptando situaciones, pero aún así hacer una labor de denuncia.
Sí, pues, por ejemplo, en mi novela Y apenas era miércoles, que habla de las explosiones de gasolina aquí en Guadalajara en 1992, pues de eso se trata, es una denuncia. Sin embargo, la novela tiene un matiz fantástico. Y sí. Pues creo que como que eso me permitió sublimar muchas de las cosas que no podía decirlas de una manera totalmente realista.
Exacto.
Qué interesante ahorita que mencionaste las explosiones de abril, ¿no? Uh-huh. ¿1900 qué fue, Marta?
1992.
Recuerdo haber leído por ahí en algún blog, ¿no? Ese día desperté sin saber que estaba muerto. Muy fuerte,
muy fuerte,
¿no? Estos pequeños relatitos de corto aliento también.
Y también haciendo uso de la ficción, hablando a alguien
Exactamente.
Sí. Después de la muerte, ¿no?
Ya hablaremos más adelante también de este tema, pero ahora le presentamos este segundo material que hemos preparado para ustedes, que lleva por título Entretiempo, que es de Marta Cerda, también acompañado, por supuesto, con música original creada especialmente para este poema por José Castro. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a platicar.
Se cayó la cometa y el cielo se quedó desnudo, sin infancia. El viento se crispó en un grito. Un niño, mudo, sujeta la inocencia de un extremo.
Esto fue Entretiempo con la voz de Marta Cerda acompañado de la música de José Castro. Llámenos para que nos diga qué le parece 3030-5326. Tenemos dos libros de Ballet y Mambo de Marta Cerda y uno más de la editorial La Sonámbula, que ya yo quiero aprovechar para agradecerle al señor Jorge Orendain, además un gran poeta, que nos haya proporcionado algunos de los libros. Y, por supuesto, Para Nombrarte, de Selene Bueno, es como se llama este libro, Para
Nombrarte. Exacto. Vamos a hacer entonces esta corrección porque habíamos mencionado que teníamos tres libros de Ballet y Mambo y no van a ser dos libros de Ballet y Mambo, pero además Para Nombrarte de Selene Bueno y además el libro de Jorge Orendain.
Exactamente, Selene Bueno, que también estuvo aquí con nosotros, con Jorge Sousa, alguna vez también gran poeta. Marta, ¿cómo poner el punto final? ¿Cuándo se sabe, cuándo se siente que el punto final debe de ser puesto en un escrito?
Pues mira, eso es algo que también se aprende, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante saber ponerlo en el momento exacto, porque a veces o lo ponen antes o lo ponen después. Si lo ponen antes, pues falta, y si lo ponen después, sobra.
¿Qué será peor?
Híjole, pues yo creo que te da la misma sensación de que no cerró en el momento adecuado.
Antonio Ortuño decía algo al respecto, ¿no? Él que escribe narrativa, ¿no? Cuentos también, dice, el punto es esa parte importantísima que en todo momento se debe de poner, pero con sabiendo en dónde va, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues seguramente en el caso de los creadores que trabajan con la palabra, llegar a encontrar este punto adecuado es difícil y quizás es parte de su desarrollo como escritores, aprender en qué momento y de qué manera cerrar una obra.
Exactamente.
Sí, eso te lo va dando la experiencia. Es cuestión de colmillo, como decimos, ¿verdad?
Claro,
saber
supuesto.
En qué momento poner el punto final. Y pues, bueno, los principiantes es algo de lo que pues están apenas ensayando, ¿verdad? Y por eso a veces se les pasa o les queda corto.
Esta relación que debe de haber con el lector, Carla, para no aburrirlo y al contrario mantenerlo adentro del texto. Nos vamos a la sección Así de Cerca porque lo vamos a poner a un paso, como siempre, de las mejores actividades culturales de esta ciudad. Carla está sonriendo porque yo sé que es su sección favorita, la disfruta como niña y hoy les va a platicar realmente como niña.
Exacto.
De esta exposición que se titula
Diccionario para Armar.
Vamos a escucharlo y regresamos.
Los mejores eventos culturales están así de cerca. Acompañe a Carla Godínez en esta sección que lo pone a un paso de las actividades, artistas y foros culturales más importantes de Guadalajara. Descubra en cada reportaje cómo la cultura y las artes están así de cerca.
Thank you. Yo estoy gustosa de presentarles este reportaje de una exposición que me encontré por casualidad, debo decirlo, y me gustó muchísimo, quedé prendada de esta exposición y quise hacer este reportaje para compartirlo con ustedes e invitarlos a que vayan. La exposición estará disponible hasta el día 22 de marzo en el Museo de las Artes Populares de Guadalajara, pero bueno, escuchen la cápsula para que se les antoje ir.
Colatado, papalotear, machincuepa, oxibucio, fe, chicharra, farolear.
Diccionario para armar. Para que una palabra cobre vida, no es suficiente con pronunciarla en voz alta. Hay que jugar con ella, dibujarla, masticarla y usarla en una frase para verificar que entendimos su significado. O mejor aún, hacer la protagonista de una pequeña historia.
Ser la protagonista de una pequeña historia.
Si así funcionara el asunto, un diccionario se convertiría en un libro de cuentos.
Achocolatado. Achocolatado. Me gusta mucho todo lo achocolatado. En un pastel, en el atole, pero sobre todo en la cara de María, la niña que me gusta, que tiene la piel del más hermoso tono achocolatado. Achocolatado.
Esta es la apuesta de Diccionario para Armar, una exposición inspirada en el libro del mismo nombre, integrada por 20 piezas, cada cual compuesta por un vocablo, una breve composición literaria, una ilustración y, en algunos casos, un rompecabezas hecho con almohadas.
Machincuepa.
Machincuepa.
Al tercer brinco con vueltita, rompí un jarrón en la sala de mi abuela. Era horrible, pero a ella le gustaba mucho. Desde entonces, puso un letrero bordado en la pared que dice: en esta sala están prohibidas las machincuepas.
Machincuepa.
Entre los autores e ilustradores que convirtieron las palabras en cuentos e imágenes están Francisco Hinojosa, Alejandro Magallanes, Trino, Ricardo Yáñez y Mónica Brosón.
Chicharra.
Chicharra.
Los oídos me desgarra con su zumbido de avión el canto de la chicharra. Yo no sé si es canción o nomás el ruido infecto que hace un diabólico insecto por llamarnos la atención. Porque entre tanto alboroto, nadie ve que es un milagro que en un insecto tan corto quepa un estruendo tan largo.
Chicharra.
El Diccionario para Armar,
editado por Conaculta y Alas y Raíces,
fue presentado durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en 2011
en el Centro Nacional de las Artes
y también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en ese mismo año.
Oxipucio. Decía mi novio Lucio que era de muy mala suerte y hasta invocaba la muerte mencionar el occipucio. Yo supongo que sería porque suena a grosería. Pero no, no hay nada de eso. El occipucio es el hueso que va atrás de la cabeza.
Occipucio.
La exposición derivada del libro se exhibió en 2012 en el Metro Candelaria de la Ciudad de México, en el Centro Cultural España y actualmente se encuentra en el Museo de las Artes Populares de Guadalajara, ubicado en San Felipe 211, entre Liceo y Pino Suárez. La entrada es libre.
Papalotear.
Papalotear.
En cuanto terminamos de comer, dije con permiso y me fui a la calle a sentarme un rato en la banqueta a no hacer nada. Era lo más justo después de un horroroso día de clases con examen de matemáticas. No pasaron ni 5 minutos antes de que saliera mi mamá a gritarme: ya deja de papalotear y ponte a hacer la tarea.
Papalotear.
Si quieres escuchar más historias, consulta el diccionario, pero el Diccionario para Armar. O inventa mejor tus propias historias a partir de las palabras que aprendas. Así de cerca, de la exposición Diccionario para Armar.
Para Dime Poesía, Carla Godínez.
Sigue en el encuentro con la palabra en Dime Poesía.
Ya volvemos.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras, y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Las seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
México de mis sabores. Nuevo León.
Turcos norteños. Estas empanadas son originarias de Villa Santiago, pintoresco pueblo cercano a Monterrey, que tienen como escenario natural los bellos paisajes del Parque Nacional Cumbres.
México, celebra tu libertad.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Porque en este espacio, lo importante es hacerse de palabras. Dime poesía. Regresamos. Luminiscencias. Tragos de luz para tus sentidos.
Regresamos después de este breve corte, y qué bueno que fue breve, porque después de unas largas vacaciones, el IQ de una persona puede caer hasta en un 20%.
Ahora sí es momento de preocuparse, porque ya vienen las vacaciones, Carla, y entonces hay que tomar precauciones. ¿Qué podríamos hacer? Pues por lo menos seguir leyendo de entrada.
Exacto, ¿no? Sí, seguir ejercitando nuestro cerebro.
Ya entraron llamadas. Esta noche está con nosotros Marta Cerda, directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM, además gran escritora y amiga, pero por supuesto las llamadas de nuestro público son muy importantes.
Nina Ruiz se comunica y dice: felicidades, me gusta mucho el programa, la literatura es muy importante, qué bueno que haya escuelas para ello, y por supuesto entra a la rifa.
María Irene Padilla dice: felicitar al programa que leyó la maestra Marta Cerda, tuve suerte de escucharla, soy su alumna de la SOGEM, por supuesto que entra a la rifa.
Gloria Hernández Copado dice: es uno de mis programas favoritos, entra a la rifa.
Dinora Casillas de Colonia San Martín de las Flores, felicitando a la invitada y al programa, tengo poquito escuchándolos pero tienen muy buenos invitados.
Tomás Salas entra a la rifa y habla para felicitarnos por el programa.
Mauricio Álvarez, del mismo modo, para saludarnos y felicitarnos por esta emisión, y por supuesto entra a la rifa de estos libros que tenemos esta noche.
Eduardo Martínez nos dice: ¿qué necesidad real hay de publicar en una editorial formal habiendo tantos medios alternativos, cuando el objetivo de fondo de un escritor es transmitir sus ideas y no tanto lucrar?
Bueno, ahorita lo vamos a retomar. Sara Elena Lugo Fernández dice: felicito al programa, es la primera vez que los escucho y le mando un gran abrazo a la invitada.
Marijo Fajardo nos sintoniza, dice: sintonizándolos, otro perfecto programa.
Excelente, un saludo para María José Fajardo, que además estuvo aquí en la cabina, que ganó la convocatoria Radio Escuchas a Bordo. Nos habla también María Berenice Ezequiel García: saludo para todos, está muy interesante el programa y entra a la rifa, un fuerte abrazo.
Muy bien, por acá Ricardo Cui, me parece, saludos a Marta de un viejo alumno.
Pues ahí están. Ahora, retomando esta pregunta, Carla, para que Marta también nos comparta su opinión, ¿cuál era la pregunta?
La pregunta es: ¿qué necesidad real hay de publicar en una editorial formal habiendo tantos medios alternativos? Sobre todo si tomamos en cuenta que el final del escritor, el objetivo, es transmitir sus ideas.
Bueno, realmente, efectivamente, en este tiempo, pues se puede publicar en internet, ¿verdad?, en diferentes medios. Y sí, es transmitir tu experiencia, tus ideas, pero yo creo que tener un libro en las manos es una experiencia muy distinta. Y tener tu obra ya propia impresa en papel, pues es algo que sigue siendo importante para los escritores. Yo creo que es algo que pues todos deseamos, ¿no?
Ver es tu... el anhelo, ¿no? El sueño. Sí. Además, los libros también maduran, ¿no, Marta? Conforme pasa el tiempo, uno relee los libros y se encuentra un paisaje completamente diferente.
Quizás lo que madura no es el libro en sí, sino nosotros y el momento en el que releemos el libro.
Me voy por esa segunda opción. Creo que sí, efectivamente debe ser así, porque las letras ahí están.
Exacto. Y bueno, pues sí es un poco... El hecho de tener el libro en papel a lo mejor no es solamente por el beneficio del autor, sino también del consumidor, porque finalmente quienes van a tener en las manos este libro van a ser los lectores.
Sí, y pues creo que nunca se acabará el libro, aunque dicen pues que el libro digital está pues en auge, pues yo creo que el libro impreso nunca se va a acabar.
Tal vez en números, ¿no, Marta? Pero en la sensación y en lo que significa realmente tener un libro entre las manos, tal vez eso no desaparezca.
Pues sí, yo creo que es muy diferente la sensación de leer en una pantalla que la de leer en una hoja de papel. Creo que todavía es una gran diferencia. Entonces, pues esperamos que siga teniendo larga vida.
Definitivamente coincidimos, lo platicábamos con Ricardo Castillo, también un gran poeta y que además le apuesta a esta oralidad en la poesía. Pues como dice que es la musa la que hay que tener siempre resguardada y cuidándola en todo momento. Marta, platicábamos fuera del aire, que vas a estar este viernes 8 a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Zapopan.
Sí, va a haber una mesa redonda con motivo del Día de la Mujer.
El Día de la Mujer, una felicitación a todas las mujeres que nos están escuchando.
Con mucho cariño de parte de todos.
Aunque bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso del Día de la Mujer, porque ¿por qué no hay un Día del Hombre?
Exacto, ahí nos está haciendo falta.
¿Qué está
¿no?
pasando, eh? Aunque ya tenemos tantas fechas para celebrar, ¿verdad? Especialmente los mexicanos.
Y bueno, al respecto de las mujeres y de este Día de las Mujeres que tienen, y tú como creadora femenina que eres, ¿crees que haya distinciones notables entre una creación literaria hecha por una mujer que la que es hecha por un hombre? ¿Cuáles serían las diferencias? O quizás no las hay. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que no debería de haber diferencias. Hay hombres que escriben como mujeres y hay mujeres que escriben como hombres. Entonces, no necesariamente por ser mujer tienes que escribir de determinada manera. Claro que hay un punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. Esa perspectiva pues no se pierde. Pero yo creo que el escritor, hombre o mujer, debe de escribir para cualquiera. Y debe de escribir como un buen escritor, claro, independientemente del género. Entonces, pues, no estoy muy de acuerdo en eso de literatura femenina.
Exactamente, y sobre este punto me gustaría aportar una reflexión que hace Michelle Petit, esta antropóloga, además de la lectura en todos los sentidos. Ella dice, muchas veces he pensado que las mujeres no son rencorosas, pues son las que más leen, pese a ser ignoradas o satanizadas por tantos libros. Pese a que los escritores más lúcidos han confesado que la escritura les fue transmitida por una mujer, ya sea su madre o su abuela, pero que por la literatura misma intentan prescindir de ellas.
Muy interesante este punto de vista.
No, y siempre se ha dicho que las principales lectoras somos las mujeres. Leemos más que los hombres.
A lo mejor porque muchas veces son las señoras, las mamás, quienes les leen cuentos a sus hijos, pero bueno, también los hombres hacen esta práctica,
¿no? Hubo una gran inquietud, ¿no, Marta? A inicio de la década de los 80s, además que coincide con la fundación de la Escuela de Escritores, en esta inquietud de las mujeres por escribir.
Sí, bueno, precisamente a fines de los 80 es cuando se da una especie de boom de literatura femenina y es cuando surgen pues algunas escritoras como Isabel Allende, como Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, y se da esta explosión, pues, ¿verdad?, de la literatura femenina. Pero yo creo que se ha sostenido ya después, sin necesidad de un boom, pues ya se ha hecho de manera cotidiana el quehacer de la escritura por las escritoras, por las mujeres.
¿Habrá actualmente una igualdad en cuanto a las oportunidades para escritoras mujeres y escritores hombres?
Pues yo, en mi caso particular, nunca tuve ningún obstáculo por ser mujer. Algunas personas dicen que sí, que hay una diferencia, pero yo creo que no debe de haberla. Yo creo que también a los hombres les cuesta mucho trabajo escribir y publicar.
Exacto. Por supuesto. Entonces, incluso muchos años entre uno y otro libro a veces.
Sí, 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 claro. Entonces podríamos decir que sí hemos llegado a un punto donde las oportunidades están siendo iguales tanto para ellas como para ellos.
Yo creo que sí, lo que cuenta es la calidad.
Muy bien.
Entonces, eso, independientemente del género.
¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes escritores y, por supuesto, también las mujeres que están incursionando en la escritura?
Pues yo creo que vean la literatura como una pasión. A mí el doctor Nandino, un poeta que fue mi maestro.
Elías Nandino,
cuando yo empecé, me dijo que la literatura no era un juego, que era una pasión. Y creo que es muy cierto. Y si no lo ven de esa manera, pues no van a hacer nada en las letras. Entonces, tienen que dejar muchas cosas, renunciar a muchas cosas que son superfluas para dedicarse a la literatura, porque la literatura es celosa. Sí, cuando requiere no, de tiempo.
¿Cómo decía, a propósito de esto, de lo celosa que puede ser la literatura, comparada en este caso con una musa? Juan José Arreola dice algo muy bonito. Él decía, la creación consiste en la visita del ángel.
Sí, ¿no? sí. Eso decía Juan José Arreola. Y bueno, no solamente la visita del ángel, sino que también por ahí dicen pues que se necesita un 90% de sudor.
Un 90% de sudor y un 10% de tinta.
Ajá, un 10% de inspiración y un 90% de sudor.
Pues aquí está Marta, algunas llamadas más que están entrando. Carlita, por ahí ya las tienes.
David Cepeda nos dice, como siempre, felicitar al programa, lo escucho cada martes, entra la rifa.
Tenemos otro comentario de Irma Manzanares de la Colonia Atlas. Dice, para felicitarlos por este programa tan atractivo y a Marta Cerda que escribe muy bien y para felicitarlos por esa sección que nos pone al tanto con la vida cultural de la ciudad. Así me pongo yo. Y felicidades a Guillermo que mencionó que será su cumpleaños. Qué amable. Gracias, Irma. Un fuerte abrazo hasta allá.
Por acá Jesús Pimentel dice, ¿qué atienden más en los cursos de la SOGEM? ¿Personas jóvenes o adultos?
Pues tenemos una población muy heterogénea. Hay desde casi niños, jovencitos, hasta personas adultas y de todas las profesiones. Yo creo que es algo que es compatible con cualquier actividad, con cualquier profesión. Así que tenemos de todo.
Y los horarios muy accesibles, hay turno matutino y vespertino para tomarlos. La página, Carla, de la SOGEM es...
Se las vamos a recordar, es www.sogemguadalajara.com. Ahí pueden consultar las materias que hay, los horarios que hay. Y si no, pueden comunicarse directamente a la escuela al teléfono 3616-3763 y 3630-0020.
Ahí están los números, definitivamente, sobre todo con acceso a internet, será fácil localizarlos. Otro comentario de José Luis Gómez Sánchez dice, felicitarlos y especialmente a Marta, su poema estuvo hermoso. Por supuesto, entra a la rifa, ya tenemos una gran cantidad de llamadas, 3030-5326, el número directo aquí en cabina. Estamos regalando esta noche dos libros que se titulan Ballet y Mambo, que muy amablemente trajo Marta para nosotros, y un libro más de la editorial La Sonámbula y escrito, por supuesto, por Selene Bueno, que se llama Para Nombrarte.
Tenemos por acá la llamada de Alicia Bermúdez, dice, ¿dan talleres a los que no son escritores, como de redacción, o para saber cómo escribir? Es una pregunta de ella.
Sí, efectivamente el taller de redacción es un curso como de capacitación que pueden tomar las personas que no tienen precisamente la inquietud de escribir.
Exacto.
Pero que quieren pues mejorar su redacción, porque es muy importante, la redacción es básica en la vida, ¿verdad?
Definitivamente.
Por
y
supuesto.
Por acá tenemos un último comentario de Carlos Salazar, dice, muy buena la sección del diccionario para armar y saludos, muchísimas gracias.
Oiga, nos pone muy contentos que nos marquen tanto y entren tantas llamadas. Eva Martínez Moncada dice, felicitarlos por la invitada y por el programa. Hace 8 días me gané boletos para la premier del Festival Internacional de Cine y lo disfruté mucho. Muchísimas gracias.
Pues qué bueno que nuestros escuchas nos compartan lo que sienten al disfrutar de estos regalos que les tenemos aquí. Y ya va siendo hora de que hagamos nosotros la rifa.
Mientras vamos haciendo la rifa, yo aprovecho para agradecerle a Marta que nos hayas acompañado esta noche, Marta. Disfrutamos mucho la charla. Quedan muchos puntos por platicar. Felicidades nuevamente por estos 25 años y gracias por haber venido a este espacio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ahí estaremos al tanto. Viernes, recuerden que va a estar este viernes 8 de marzo, Marta Cerda, a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Zapopan.
Así
¿correcto?
Es.
Pues vámonos a la sección Punto y Aparte y con eso nos despedimos ya después de este programa y regresamos a la rifa.
Todo lo que nos falta por conocer es Punto y Aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en Punto y Aparte. Con Guillermo Jáuregui.
¿Qué fácil sería todo en la vida si solo se tratara de pegar y de despegar, no, Carlita? Si en todas las cosas, las relaciones amorosas, en todo...
Pegar y despegar.
Así. Exactamente. Finalmente, ese es el principio de las hojitas para anotar pendientes más famosas de la historia. Y sí, son las post-it que usted, yo sé que utiliza en su oficina o en todos lados. Aunque actualmente parecen tan naturales, las notas post-it no estaban previstas por 3M, que es la empresa que manufacturó primeramente este producto. Post-it es una marca registrada que se ha convertido en genérica, pues ahora se utiliza para denominar así a todas las notas autoadheribles. Así es que, así como decimos para muchas otras cosas, utilizamos una misma palabra, pues así también lo hacemos con las post-its. Déjeme platicarle que en 1968 el químico Spencer Silver, este científico investigador de 3M de esta empresa, deseaba inventar un superpegamento, pero a lo único que llegó fue a la fórmula de un adhesivo que pegaba los objetos con la misma facilidad con que podían despegarse. Por lo tanto, no le servía de nada y no estaba cumpliendo su cometido.
Eso creía, que no le servía de nada.
Exactamente, aquí vamos a ver lo astuto que pudo haber sido después su compañero, otro científico y colega de nombre Art Fry. Él cantaba en el coro de su iglesia al tiempo que se esforzaba por conservar la virtud de la paciencia, ya que el separador se caía continuamente de su libro de himnos. Entonces se le prendió el foco, como decimos aquí en México, y se le ocurrió que podía existir un separador que se adhiriera ligeramente a la página para moverlo de lugar cada vez que se necesitara, y en ese momento se le iluminó todo y se acordó del pegamento descubierto anteriormente por Silver. Así es que durante 3 años trabajó en el proyecto, que se basó en el concepto de pequeñas hojas en las que además se pudieran escribir notas, hasta que en 1977 logró producir la cantidad suficiente para distribuirlas en las oficinas corporativas de 3M. A partir de entonces, las post-its se convirtieron en un adminículo de papelería indispensable, que no solo por la gran idea de contar con hojitas para escribir notas, sino porque ahora hay hasta libretas, banderitas y de todos los colores y sabores, Carlita.
Todo hecho con estas post-its, y usted no lo ve, pero aquí en cabina también solemos utilizar los post-its. De hecho, yo tengo uno
en
justo
mano,
en este momento.
Ya con el ganador, además, ¿no?
Con los ganadores, así es. Pues por acá empezamos a dar los ganadores del libro Ballet y Mambo. Los ganadores son María Irene Padilla y Eduardo Martínez. Del libro Para Nombrarte tenemos a la ganadora Irma Manzanares, y el libro de José Orendain, el ganador es José Luis Gómez Sánchez.
Jorge Orendain, Jorge, efectivamente. Orendain, le queríamos cambiar el nombre a Jorge. Le mando un saludo con mucho cariño. Saludos también para Alejandro Palafox que acaba de marcar ahorita, con mucho cariño, aparte de todo el equipo. Él también era fotógrafo de este equipo. Carlita, nosotros ya nos vamos. Pueden recoger sus premios en Avenida Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, aquí en la colonia Ladrón de Guevara. Y pues hasta el próximo martes, Carlita, que viene justamente Rogelio Villarreal.
Vamos a estar platicando con este reconocido periodista, que también está al frente de la revista Replicante, así que por favor escúchenos a las 8 de la noche por esta frecuencia, el 96.3 de FM.
Así es, pues nosotros ya nos vamos. Me despido como siempre con una frase de este gran escritor francés, que es Paul Valéry, que dijo alguna vez: la mejor forma de hacer tus sueños realidad es justamente despertando. Yo soy Guillermo Jáuregui.
Yo soy Carla Godínez.
Y le agradecemos como siempre su atención en este espacio martes a martes. Vivian Cárdenas y Flor Barrera en la producción, haciendo milagros como siempre del otro lado del vidrio. Fabián Pelayo en los controles y en los teléfonos, por supuesto, Rodrigo Montaño y Francisco Aguilar. Y aquí a mi derecha, María Fernanda Leguer von Ludwitz, que estuvo esta noche con nosotros, aquí acompañándonos, viendo cómo sucede todo detrás de los micrófonos. Muchas gracias, y como siempre le recuerdo que su mejor carta de presentación es una sonrisa. Verá que nunca le va a fallar. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.